Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, domingo 4 de noviembre, Memoria en Construcción, una jornada más desde la radio pública. Muy buenas noches, Virginia Feynman, muy buenas noches, Eduardo Josami.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy bien, contento porque esta semana hemos tenido una victoria democrática, que es el voto a los 16 años, que es una nueva instancia, un nuevo camino de los jóvenes, ¿no es así, Eduardo?
Sí, es una nueva medida que se adopta en el proceso de expansión de derechos, al que, bueno, ya nos estamos acostumbrando y a veces perdemos de vista que ha sido jalonado por medidas de una trascendencia importantísima, como por ejemplo el caso del matrimonio igualitario. Y en este caso Argentina también está en la avanzada en relación con los países del mundo, porque no son muchos los países donde se permite a los jóvenes votar a partir de los 16 años, pero no es una casualidad seguramente que entre esos países figuran Cuba, Ecuador, Brasil, Nicaragua, es decir, países de América Latina donde se están llevando adelante procesos significativos de transformación. La Argentina, la primer ley electoral que se sancionó para la provincia de Buenos Aires fue la de 1821, y en aquel entonces se establecía la edad de 21 años para votar. Como se sabe, la ley Sáenz Peña, que en 1912 estableció por primera vez el voto secreto y obligatorio, es decir, hizo práctico de algún modo el derecho universal al voto que ya venía rigiendo en la Argentina, pero que no podía ejercerse, estableció la edad de 18 años, y si uno quisiera buscar antecedentes en la práctica política argentina, habría que recordar una elección del Frente de Izquierda, donde compitieron por la candidatura presidencial Néstor Vicente y Luis Zamora, si no recuerdo mal fue en 1989, una elección donde se eligió presidente Carlos Menem, donde los organizadores de la elección interna convinieron que se podía votar a partir de los 16 años. Bueno, cuando venía para acá vi un cartel en la calle, un afiche que decía: voto a los 16, y abajo entre signos de interrogación, después a los 14. Bueno, es evidente lo escandaloso que parece esta medida para gente que piensa como los autores de esos afiches. Recordé que cuando se sancionó el matrimonio igualitario, hubo un sacerdote que dijo, bueno, el próximo paso será autorizar el matrimonio con los animales, ¿no? Me parece que estas cosas son anécdotas que tiene sentido recordar porque muestran que un sector de la sociedad argentina, seguramente minoritario, vive como un escándalo lo que se está viviendo, ¿no? Es decir, hay un avance tan rápido en esta expansión de derechos que algunos piensan que esto ya no tiene límite y cualquier exageración es posible. Bueno, la mayoría de los argentinos me parece que lo vivimos de otra manera y creo que es muy importante además de rechazar de algún modo todas los razonamientos que muestran que los jóvenes de 16 y 18 años o votarían necesariamente por el gobierno o decidirían la elección, porque en realidad, más allá de que el voto no es obligatorio porque se han eliminado las sanciones para los menores de 18 años, las sanciones por no votar, también además hay que tener en cuenta que solamente el 4% del padrón electoral va a estar integrado por jóvenes de 16 a 18 años. Pero más allá de la incidencia real que pueda tener en las elecciones, lo que está claro es que los jóvenes son el sector más dinámico de la sociedad y que todo proceso de cambio de una u otra manera se beneficia con la participación de los jóvenes. Bueno, para nosotros, como decía al principio, es una más de las medidas que están haciendo que sea cada vez más fácil hacer este programa sobre memoria y derechos humanos en un país donde se avanza tanto en el reconocimiento de los derechos de la sociedad.
Para no olvidar, memoria en construcción.
Este Congreso de la Nación vuelve a ser protagonista de una ampliación de derechos. Demuestra este debate que la historia argentina está unida por un solo hilo conductor, el de la organización popular y el de la conquista de derechos políticos y civiles. La democracia no es un concepto, a la democracia que denota la de participación y ampliación de derechos, porque si no, la democracia se vuelve burguesa y es el fin a los intereses concentrados y los intereses que van en contra del pueblo. La democracia es la conquista de todos los argentinos y ampliar el voto a los pibes de 16 años es ampliar la participación popular. Este debate se lo debería a la Argentina. Señores diputados, los ciudadanos hay que transformarlos en hechos, como hizo la presidenta de la Nación, que tomó la decisión política de hacer un puente generacional y los más jóvenes tenemos voz y voto en este recinto. Señores diputados, atrás de su discurso solo hay un interés, tener una cultura escéptica y que solo mire como natural todo lo que pasa a su alrededor. Lamentablemente les tengo una mala noticia. Como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta el
Escuchábamos el discurso de Anabel Fernández Sagasti en el debate en el Congreso y recordándoles que pueden comunicarse al 0810-222-0870 o al 4999-8700.
Anabel, una diputada joven, ella misma, del Frente para la Victoria, que rescataba esta cuestión del puente generacional que tendió la presidenta de la Nación y que los jóvenes pudieran tener voz y voto en el recinto. Vamos a recordar que la norma fue aprobada con el apoyo de 131 diputados, que habilita a más de 1.400.000 jóvenes a votar, que la primera elección va a ser la de las legislativas del 2013. En un ratito vamos a estar hablando con alguien que no es famoso ni conocido, pero que es un joven, que justamente va a ser protagonista, beneficiario de esta medida, que es un estudiante del Colegio Carlos Pellegrini.
Augusto Bresni.
Y vamos a poder preguntarle a él cosas que nosotros no sabemos porque no tenemos 16 años.
Ya estamos en comunicación con Augusto Bresni. Muy buenas noches, Augusto.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Estudiante del Carlos Pellegrini. Bueno, preguntarte cómo te sentís a partir de que se aprobó esta nueva ley.
Y la verdad es que se aprobó la ley, yo al menos lo entendí como un día de alegría el momento y como un reconocimiento de algo que viene pasando y algo que llena de felicidad a la juventud que hoy se mete y se involucra en política.
Augusto, ¿pudiste ver el debate cuando se discutió?
Sí, de hecho estuve ahí en el Congreso.
Ah, estaban ahí entre los chicos a los que le pedían silencio.
Sí.
¿Qué te pareció?
La sesión.
Sí, los argumentos.
Los argumentos, la verdad me pareció que fue una sesión bastante productiva. Escuché a muchos de los que defendían con argumentos a favor, me identifiqué muchísimo. En su momento, bueno, sentí vergüenza o indignación al ver a muchos de los opositores levantarse cuando les decían cosas que no querían escuchar y justificar su falta de voto en base al discurso de un diputado. Y la verdad es que como joven que al cual afecta la ley me pareció medio vergonzosa la actitud.
Augusto, Eduardo Josami, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
¿Cómo lo vivieron en el colegio tus compañeros del Carlos Pellegrini?
Y la verdad, nosotros de hasta el 26 de octubre estuvimos en campaña electoral en el centro de estudiantes y uno de los tantos ejes de debate de la campaña fue el tema del voto a los 16 años. Y al menos nosotros lo recibimos con mucho entusiasmo la iniciativa. En el colegio, la verdad es que muchos de los pibes que hoy tienen entre 16 y 18 años se sienten más que capacitados y piensan que están a la altura de este reconocimiento y esta ampliación de derechos.
Cuando vos hablabas de los argumentos a favor que te habían gustado, ¿cuáles en particular?
¿Cuáles en particular? Uh-huh. entender que la juventud hoy, como nunca antes, se está metiendo en política y entiende que la política es la forma de llevar a cabo los reclamos y de transformar la realidad. Yo al menos lo que estoy viendo en los últimos años es que los jóvenes empiezan a pensar que la política es una herramienta válida, y se cambió esa lógica que en la cual, bueno, al menos yo no la recuerdo porque era muy chico, pero...
Sí, yo sí la recuerdo, la de los 90.
Sí, la de los
90. No hablábamos de nada que tuviera que ver con política cuando éramos más chicos.
Uno, yo al menos tengo 17 años, veo en los libros y lo que me cuentan los adultos, y uno ve esa época como una época en la que los jóvenes no se metían, uh-huh. se quedaban en sus casas entendiendo que la política era un nido de corruptos. Y hoy los pibes, con remeras tanto del oficialismo como de la oposición, o independientes, o de forma partidaria, se involucran en política y entienden que es la única manera válida de cambiar la historia. Y creo que ese es un argumento a favor por el cual hay que apoyar el proyecto de ley.
Sí, Augusto, para no ser injusto con los jóvenes de los 90, yo de cualquier manera ya en los 90 no era joven, así que no estoy defendiéndome a mí, pero hay que pensar que hubo toda una situación en la política argentina que llevó al descreimiento de los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes que se alejaban de los partidos políticos, bueno, tenían otras formas de militancia social también, ¿no? Eso se vio sobre todo cuando empezó el periodo de mayor enfrentamiento con el gobierno de Carlos Menem. Bueno, en realidad te voy a preguntar algo que ya creo que está en la pregunta, ya está la respuesta, pero me parece que todo este proceso juvenil, ¿cómo lo vinculás vos con lo que viene pasando en la Argentina desde el año 2003?
Sí, en realidad hay que contextualizarlo. Digo, esto de que los jóvenes no participaran en los 90 y hoy participen tiene que ver con un cambio en la lógica política que se viene aplicando desde los gobiernos que vienen sucediendo desde el 2003. Yo creo que desde el 2003, cuando Néstor llega a la presidencia, después cuando profundiza ese proyecto Cristina, se viene demostrando que la política es el lugar para cambiar las cosas y en beneficio del pueblo, porque a veces en los 90 lo que uno veía es que la política en realidad estaba al servicio de misiones del FMI o de economistas o de técnicos que desde sus escritorios digitaban los números de la economía, y eso era toda la política que había y que iba a haber en el país. Hoy, desde el 2003, yo lo que veo es que la política es algo profundamente popular, que surge desde las necesidades en los barrios, en las casas, en las familias, y eso tiene un resultado, que es que los pibes cada vez más participan y ven que las cosas se pueden cambiar.
En el Pellegrini esa participación se da en el ámbito del centro de estudiantes, es decir, hay una participación importante de los alumnos.
Sí, el Pellegrini es un colegio que históricamente tuvo una participación muy amplia en los estudiantes, y sí, el centro de estudiantes es un ámbito muy muy masivo y muy politizado.
Hay un discurso, Augusto, un poco esquizofrénico por parte de los medios, por parte de algunos sectores medios, que por un lado dicen, o la juventud está todo el tiempo en la pavada, de joda, o terriblemente politizada, una participación, digamos, que no le ven mucho sentido. ¿Cómo vivís este discurso que constantemente se está dando en los medios masivos de comunicación, particularmente monopólicos?
Sí, hoy los jóvenes somos el centro de las críticas, somos el blanco de las críticas de estos medios monopólicos que funcionan a partir, y dicho sea de paso, a partir de la ilegalidad. Uh-huh. La verdad es que yo lo que entiendo es estos periodistas que hoy nos critican o medio que tienen una postura medio esquizofrénica junto a los diputados que el otro día se levantaron, en realidad yo creo que no son otra cosa que voceros de grupos corporativos que no quieren que los jóvenes participemos, no por nuestros defectos, sino por nuestras virtudes. Porque tomaron nota de que los jóvenes tenemos ideales, tenemos convicciones, a los jóvenes, como dijo la presidenta, no se nos puede comprar, y ellos la verdad es que no quieren que participemos, porque no tienen ningún ideal que transmitirnos, no tienen ninguna convicción que contagiarnos, y lo único que tienen es dinero, intereses, negocios, y bueno, los jóvenes demostramos que tenemos convicciones y que no nos vendemos a nadie, que solo seguimos nuestros ideales.
Sí, yo escuchaba en estos días a un diputado de la corriente de Francisco de Narváez,
sí,
o sea, el centro derecha, siendo generosos, digamos, que decía, más importante que los jóvenes voten es que terminen el colegio secundario.
Sí.
Es curioso esto, ¿no? Porque es como si uno tuviera que optar, o va a votar, claro, y a participar en política, o termina el colegio.
Sí, además estaría bueno que tome nota de que hoy cada vez hoy la matrícula educativa está aumentando de forma sustancial en la cantidad de pibes que hoy van al secundario que antes no iban. Y sí, no creo que tenga mucho que ver una cosa con la otra, pero son dos cosas que hoy están pasando, que los pibes hacen política, tienen que votar y que además cada vez más se reciben del secundario.
Sí, se hacen comparaciones que en realidad son falaces como cada vez que hay que pelear un derecho, también se dijo mucho que se tenía que corresponder con responsabilidades, que no sé por qué debería ser así cuando los derechos no se merecen o no hay que pagarlo con alguna otra contraprestación, ¿no?
Sí.
Pero rescato, por ejemplo, a colación de lo que vos decías, de todo lo que hacen los pibes hoy, lo que dijo Aníbal Fernández, que dicen los pibes a esa edad tienen muchas responsabilidades. Por ejemplo, a los 16 ya se es imputable por el derecho penal.
Sí.
La ley de contrato de trabajo dice que con autorización de los padres pueden trabajar.
Sí.
Se les da la oportunidad de reconocer a un hijo.
Sí.
Y de casarse por su propia decisión, de manejar su propio patrimonio, y entonces que no tengan la posibilidad de votar es como un sinsentido.
Sí.
¿Ustedes venían sintiendo esto, que cada vez tenían más ganas de votar?
Sí, yo particularmente participo de la Federación de Estudiantes Secundarios, y a toda esa gente que dice que los jóvenes no nos involucramos o que no estamos a la altura de esta circunstancia histórica, le pido que por favor vea un poco, que vaya a alguna reunión o que vea las jornadas solidarias cuando vamos a los barrios humildes a pintar escuelas, a involucrarnos en las realidades cotidianas de nuestro pueblo. Yo creo que es algo que es una necesidad, es un derecho que surge, una necesidad que viene teniendo la sociedad y que es muy acorde a lo que viene pasando en el país de hace ya unos 9 o 10 años.
Se venía creando ese clima en el que ustedes participaban activamente y faltaba el desenlace lógico, ¿no?
Sí.
Estamos charlando con Augusto Bresni, estudiante del Carlos Pellegrini. Augusto, y en lo personal, ¿cómo empezaste a militar? ¿Qué fue lo que te motivó que dijera, bueno, esto me llama y me pongo a militar en el centro de estudiantes? Todas las historias son particulares, por eso te la preguntamos.
Sí, en realidad a mí siempre me interesó mucho la política, desde muy chiquito. Me interesó mucho la historia, me gustaba mucho. Y cuando empecé a estudiar en el Carlos Pellegrini, y al tener un centro de estudiantes muy politizado, donde había mucha discusión ideológica y demás, sentí la necesidad de también aportar lo mío para cambiar las cosas. Y bueno, me metí en una agrupación y a partir de ahí fue desde el primer año que milito, hace ya unos 4 años.
No tenés experiencia, entonces.
¿Cómo se llama la agrupación de ustedes, Augusto?
Octubre.
Octubre.
Sí.
No tienen la conducción del centro del PELE, ¿no?
No, pero en las últimas elecciones tenemos el consejero por la minoría, uh-huh, el consejo resolutivo.
Uh-huh. ¿Y ustedes?
Bueno, pero todas las agrupaciones del Pellegrini, del centro de estudiantes, están de acuerdo con esta medida del voto a los 16 años.
En la campaña no hubo una sola agrupación que se posicionara en contra de la ley.
Bueno, eso es la mejor demostración de que los jóvenes, por lo menos en el Pellegrini, masivamente quieren participar, ¿no?
Sí.
¿Qué pensás de esto que se estuvo diciendo también, de que esto sería una maniobra porque indefectiblemente va a beneficiar al kirchnerismo?
¿Qué pienso? Sí. En realidad, por un lado, me parece medio derrotista por parte de la gente que esgrime ese argumento.
Claro, se están dando por perdidos que los jóvenes no los van a elegir.
Claro, sí, bueno, y además, ni hablar de que si las sesiones se levantan y no dan explicaciones de por qué van a votar en contra o qué es lo que van a hacer, es algo que lógicamente va a pasar, pero yo creo que es derrotista por un lado, y segundo, es entendernos como decía el diputado de la Roca, entendernos como un mercado electoral nada más. Nosotros no somos seres humanos plausibles de derechos y de necesidades, sino que nada más somos un voto. Y me parece que los jóvenes somos críticos, nos vamos a informar a la hora de votar y votaremos al que corresponda, pero no creo que a quién vayamos a votar sea un argumento para no sancionar la ley.
Augusto, hoy mencionábamos, y lo dijo claramente Eduardo Josami, que a partir de 2003 se da una revalorización de la política. ¿Crees que a partir de la desaparición física de Néstor Kirchner, la juventud se vuelca masivamente? Digo, ¿puede ser un punto de bisagra para que los jóvenes vuelvan a tener una militancia activa?
Sí, ni hablar. Para mí, el 27 de octubre de 2010 fue un punto de inflexión en la juventud. A partir de ese día, cada vez más son los pibes que participan. Y cuando hablamos, al menos cuando yo hablo de los pibes que participan, no solo hablo de los pibes con remeras oficialistas, de la CAMPRO, del Movimiento Evita. También, yo si bien soy un militante que reivindica al gobierno, también tengo que advertir que son muchos los pibes que hoy también participan en otras agrupaciones y es notable. Y además habla de la vocación profundamente democrática que se respira en los centros de estudiantes, en la juventud y en los pibes.
Augusto,
sí.
Muchas veces se señala que los jóvenes que militan hoy, sobre todo los que simpatizan con el proceso kirchnerista, se identifican muchos o referencian con los jóvenes de los años 70. ¿Cómo vivís vos esta relación entre aquella época que no conociste, pero de la que seguramente has leído y escuchado hablar, y la militancia de ustedes?
Sí, nosotros los estudiantes, los pibes de hoy en día, y sobre todo quienes reivindicamos al proyecto, nos sentimos identificados por esos pibes que dieron la vida por un país distinto. Y yo creo que también que una, creo que no tiene mucho que ver con la pregunta, pero creo que también una de las razones por la cual hoy desde muchos grupos corporativos se nos ataca es porque cuando entramos a la Plaza de Mayo cantando, cuando nos ponemos remeras, cuando militamos con alegría y levantamos consignas, esos grupos corporativos que fueron cómplices de la dictadura ven en nuestra cara a los 30.000 compañeros que se llevaron. Y en realidad me parece que lo que se preguntan es cómo pudo haber pasado que después de tanta complicidad, después de haberse callado durante tanto tiempo para ser cómplice de un genocidio tan terrible, hoy a 36 años esos 30.000 compañeros que se llevaron reviven en nosotros, en nuestras banderas y en nuestras caras. Y creo que a eso le tienen miedo, a que los pibes levantemos sus banderas y cada vez militemos más.
Augusto Bresni, estudiante del Carlos Pellegrini, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Augusto, un beso.
Un gran abrazo.
Chao, Augusto.
Muchas gracias por el espacio.
Para aprender y no repetir. Memoria en construcción.
Yo soy una militante de a pie y me pongo muy mal cuando escucho mentiras de parte de políticos, de opositores o periodistas o diarios. Me hace sentir muy mal y no sé qué hacer, de verdad. Lo único que me tranquiliza es que están ustedes. El otro día te vi allá en Parque Lezama, vi a otros y yo digo, bueno, están ellos. Ellos tienen la palabra y yo tengo la palabrita, digamos. Mi nombre es Silvia, gracias.
¿Cómo no va a ser un escándalo que los jóvenes de 16 años voten si acá en este país pensar siempre fue peligroso para un sector? Y ese sector que aceptó la tortura, las desapariciones, los robos de niños y que siempre golpearon la puerta en los cuarteles. Esos son los que van a salir jueves a la calle. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano.
La gente que se comunica a la radio pública.
Bueno, agradecemos muchísimo los llamados, estamos de acuerdo con ambos. También estamos contentos de tener a Eduardo, estuvimos en el Parque Lezama y lo disfrutamos todos los días. Con respecto a lo de pensar, yo quería traer una pequeña cuota de humor al programa en cuanto a los argumentos del diputado de Salta, Olmedo, en contra del voto joven, que dijo, si tienen derecho a votar, tienen que tener otras obligaciones como ciudadanos, como por ejemplo poder manejar, casarse, formar parte de la política, entre otras. Entonces decía, este chico tan lúcido con el que hablábamos recién, ¿no? Y un diputado que dice que en primer lugar casarse y poder manejar no son obligaciones, habría que decirle. Menos son obligaciones civiles como ciudadanos, no importa, uno puede ser ciudadano igual si no maneja o no se casa. Y en tercer lugar, los jóvenes de 16 pueden manejar, hay que decirle, pueden casarse y pueden formar parte de la política, que es lo que le está pidiendo. De hecho, esta medida va como en el sentido de que formen parte de la política, ¿no?
Bueno, ya que estamos hablando de ampliación de derechos, queríamos recordar que el próximo sábado 10 de diciembre se hace...
De noviembre, 11 de
perdón,
noviembre.
Sí. Es el sábado...
10 de noviembre.
10 de noviembre.
10 de noviembre.
El sábado 10 de noviembre.
Es muchos derechos humanos.
Uno 10 con el día y otro 10
con de diciembre,
el...
derechos
Pero
humanos.
Es el sábado 10 de noviembre y se va a llevar adelante la 21 Marcha del Orgullo, lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer. Y allí va a participar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como no podía ser de otro modo, y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti va a estar participando en el stand de la Secretaría, y después vamos a sumarnos a la marcha, como lo hemos venido haciendo estos años, para como forma de respaldo a todo lo que se ha logrado en este camino del reconocimiento de los derechos de cada uno de los sectores y de la diversidad sexual en general, y también para promover todo lo que falta aún conseguir.
Hay un cronograma de actividades de la Marcha del Orgullo. A las 15 horas está la Feria del Orgullo y van a tocar muchas bandas, que hoy ya vi que estaba Leo García.
¿Dónde van a estar estas bandas? ¿En qué lugar?
Bueno, vamos a decirles a todos nuestros oyentes que averigüen en internet, uh-huh, porque la verdad es que no sé dónde se convoca. A las 18 en Plaza Marcha de Plaza de Mayo al Congreso. Debe ser en la plaza.
Sí,
marcha,
sí, ¿no? Sí, empieza en la plaza.
Ah, empieza en la plaza. Entonces, sábado, 10 de noviembre, 15 horas en Plaza de Mayo. La Feria del Orgullo y todas estas bandas, Leo García. Y después a las 18 horas se marcha al Congreso por una serie de consignas que son la inclusión laboral para las personas trans, la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires, basta de crímenes de odio, modificación de la ley antidiscriminatoria, derogación de los códigos contravencionales, basta de violencia institucional, no a la trata de personas y a la violencia de género, aborto legal, seguro y gratuito y basta de xenofobia y racismo. En el Conti tenemos un espacio de diversidad donde se trabajan estas temáticas.
Sí, un espacio que está integrado en el área de estudios y publicaciones y donde trabajan Carlos de Lorenzo, Mariano Rapetti, Gabriela Elena, y bueno, que son, van a ser, por supuesto, activos partícipes de la marcha del sábado.
Mariano Rapetti, de la agrupación Putos Peronistas, Gabriela Elena, que es música y activista de la agrupación 100% Diversidad, y Carlos de Lorenzo, un militante desde el Frente de Liberación Homosexual en adelante de todas las luchas por la inclusión y los derechos humanos.
Así que a partir de este sábado de noviembre se va a participar en un stand y después se va a la marcha del orgullo gay, que es la 11 marcha del orgullo gay.
Creo que es 21.
Ah, no, 21, ¿no? 21, sí, 21, 21 acá en Argentina, dije mal.
Dijimos todo mal.
Pero creo que de cualquier manera los oyentes
finalmente se entendió.
Están claros, por lo menos, que hay una marcha del orgullo gay el sábado y que es importante concurrir.
Para no olvidar. Memoria en construcción.
Y ya nos estamos despidiendo. Sí, Eduardo, podés preguntarle, no hay ningún problema. En la operación estuvo Esteban Villarroel, en la producción Romina Casas, Irene Rose, Virginia Feynman, Eduardo Josami, quienes habla Carlos Castro, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana.
Hasta el domingo.
Entre todos la hacemos. Memoria en construcción.